¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Están bien? Es un gusto estar con ustedes compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. En nuestro pasaje, que hemos seleccionado para comenzar el estudio de este día, nos dice: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, henos aquí? Es decir, puedes enviar tú los relámpagos, eso es lo que le está diciendo Dios. También le pregunta: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? En otras palabras, ¿de dónde sacaste tu conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Quién lo puso allí? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién puso el ADN allí? ¿Quién creó células de la memoria? Dios está solamente hablando de las maravillas de su creación, señalándole a Job las maravillas que tiene Dios en su genio creativo. Seguramente, como dijo David, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Así expresa el Salmo 139, versículo 14. Nosotros vivimos en un universo realmente maravilloso. Continúa diciendo el versículo 37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Es decir, ¿quién es el que está supervisando todo este universo? ¿Quién cuida de los animales, de los cuervos? Continúa diciendo: cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Aquí Dios, estimado oyente, está diciendo que estos pequeños cuervos en el nido, allí están graznando, ellos realmente claman a Dios. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Algunas aves tienen tremendas habilidades intuitivas. Podríamos preguntarnos, ¿quién fue que puso en la mente de esas aves que vuelan desde Alaska más de 3.000 kilómetros sobre el océano, y luego que ellos tienen a sus pequeños, a sus polluelos, cuando el invierno llega, los pichones, que están solos, vuelan solos de regreso a Hawái? Ahora, ¿quién los guía hasta allí? ¿Quién les dio ese sistema de guía intuitivo para que puedan volar más de 3.000 kilómetros por sobre el océano sin detenerse para aterrizar en Hawái? Y esto a pesar de que pueden soplar vientos de más de 160 kilómetros por hora. Aún así, ellos encuentran el camino a Hawái. Bueno, usted dirá, recuerda el camino por el que fueron. Entonces dígame, ¿quién guía a los hijos que quedaron atrás? Porque los hijos no partieron cuando los padres se fueron, los padres se habían ido antes. Los hijos salen 2 semanas después de que sus padres ya se fueron. Y esos polluelos nacieron allí y nunca estuvieron en Hawái. Realmente esto es una maravilla. Dios le está diciendo solamente a Job, hey Job, ¿quién ha hecho todas estas cosas? ¿Se da cuenta? Él le dice, tú piensas que eres tan inteligente, anda y ve cuán lejos puedes llegar tú haciendo estas cosas. Luego Dios habla del caballo con su tremenda fuerza y la emoción que pone el caballo en la batalla y demás. ¿Quién le dio la fuerza al caballo? Luego tenemos en el versículo 26 otra pregunta que dice, ¿vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Es decir, Job, ¿estás tratando de instruirme? ¿No es ridículo eso? ¿Puede usted pensar que alguien esté intentando instruir a Dios? Uno dice, qué tonto. Pero usted está escuchando a uno. ¿Sí? Yo he sido tan necio pensando en que podía instruir a Dios y me he molestado cuando Él no sigue mis instrucciones. Esto es lo que digo. Es una parte mía tonta. Desafortunadamente hay quienes están adoptando alguna clase de doctrina que en realidad trata de instruir a Dios, trata de decirle a Dios exactamente lo que Él debe hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y Él debe hacerlo si usted lo instruye de la forma adecuada. Ellos quitan el poder de las manos de Dios para ponerlo en las manos del hombre y para poner en las manos del hombre el destino del hombre. Y así usted controla su destino. Es su confesión la que controla su destino, haciendo entonces lo que es conocido como la confesión positiva, es decir, el control de su propio destino. Esto es que ellos quitan de las manos de Dios el control del destino del hombre y lo ponen en las manos del hombre. Y así están continuamente instruyendo a Dios. Créame, esto realmente es peligroso. Dios le dice a Job, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Dios dice, hey, mira, tú has estado intentando instruirme, disputando conmigo. Muy bien, contéstame, Job. Job dice, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo responder, Señor? Yo soy vil, intento instruirte, contendiendo contigo, Dios, pero yo soy vil. Una vez hablé, mas no responderé, dice en el capítulo 40, versículo 5. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ahora, estimado oyente, piense en esto por un momento, porque yo pienso que muchas veces nosotros somos culpables de esto, condenando a Dios, mientras buscamos justificarnos a nosotros mismos. Yo no sé cómo Dios pudo hacerme esto a mí, decimos. Después de todo, cuando yo soy tan bueno, soy tan puro, soy tan justo, ¿por qué Dios habrá permitido que me sucediera esto a mí? Estamos diciendo, Dios no es justo conmigo. Él permitió que me sucediera esto. Eso es muy peligroso, y muchas veces ocurre. En el versículo 9 leemos, ¿tienes tú un brazo como el de Dios, y truenas con voz como la suya? Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Dios le dice, aquí haz esto ahora, continúa y adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Es decir, le está expresando Dios, si tú puedes hacer esto, entonces yo te confesaré que tu mano derecha podrá salvarte. Si tú puedes abatir a cada persona orgullosa y rebajarlos, también entonces tu mano derecha te podrá salvar. Dios continúa y él da la ilustración del elefante, habla acerca del elefante, nuevamente una de sus criaturas. Y de la descripción del elefante, habla de su tamaño también, de su dieta y demás. En el capítulo siguiente, Dios habla del Leviatán, de lo que es el Leviatán. Ellos realmente, totalmente seguros de lo que es, no están. Algunos piensan que tal vez era un cocodrilo, otros piensan que incluso podría ser el dragón, un dragón, mientras que otros creen que tal vez era un hipopótamo con un pellejo muy fuerte. Estas son algunas de las opiniones que tienen los estudiosos. Dios dice, ¿lo atraparás con un anzuelo como lo haces con un pez? Y continúa haciéndole preguntas al respecto hasta el versículo 10. Así, Dios entonces habla del Leviatán, de su fuerza y demás, mostrando que Job realmente no tiene mucho poder sobre la naturaleza. Dios ha creado todas las cosas de la naturaleza y el hombre se mantiene bastante indefenso, incluso delante de la misma naturaleza. ¿Cuánto más indefenso entonces está el hombre delante de Dios?
Enseguida continuamos con el estudio del libro de Job con el pastor Chuck Smith. Permítame ahora invitarle a participar en este análisis dando sus aportes. Por correo electrónico, hágalo a info@lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Al final reiteraremos estos canales de comunicación. Tenga lápiz y papel a mano. Seguimos ahora el estudio leyendo Job, capítulo 42, los primeros dos versículos de la mano del pastor Chuck Smith.
Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Muy importante. Yo sé que Dios puede hacer todo. Segundo, yo sé que usted no puede esconder ni un pensamiento de Dios. Mire, la Biblia nos dice que un día todos nuestros pensamientos han de ser juzgados, porque Dios discierne los pensamientos y las intenciones, las ambiciones del corazón del hombre. Nosotros hemos de ser juzgados no tanto por lo que hacemos, sino por lo que nos motivó a hacer las cosas que hicimos. Quizá usted esté haciendo muchas cosas buenas, pero quizás sea con una motivación equivocada, pues Dios juzgará la motivación. Nuestras obras serán probadas por fuego. Aquellas que queden serán recompensadas, pero sin duda la mayoría de nuestras obras, que fueron hechas con una motivación errónea, no pasarán la prueba de fuego, y Dios es un buscador de los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Así que Job dice, Señor, yo sé que no puedo esconder ningún pensamiento de ti. ¿Recuerda la pregunta que le hizo Dios al comienzo de la conversación con él? Ahora encontramos aquí en el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba. Job ahora está confesando que hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bien, Job descubre allí a Dios. Dios, yo he oído de ti. Yo he estado hablando cosas que he oído, pero ahora veo. Qué día glorioso es en nuestra vida cuando Dios se traslada de nuestra cabeza a nuestro corazón. Job decía, he oído de ti, Dios, con mis oídos. He escuchado personas hablar de ti. He hablado de ti. Pero Dios, he estado hablando de cosas que realmente no sabía, no comprendía, realmente no había visto. He oído de ti con esas oídas de mis oídos, pero ahora te veo. ¿Qué diferencia hay cuando nuestros ojos son abiertos y realmente comenzamos a ver a Dios? Dice en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Y en el descubrimiento de Dios viene como resultado el descubrimiento de uno mismo. Job dice en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, cuando yo puedo verme como Dios me ve, es decir, un pecador, un miserable, desesperado, eso no puede suceder hasta que primero veo a Dios. Señor, he oído de ti, ahora te veo, y ahora me veo. Me detesto a mí mismo. Y así tenemos desde el versículo 8, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Oh, amable oyente, permítame decirle que a Dios no le agrada que usted ande por allí diciendo cosas falsas acerca de él, o que ande hablando por él cosas que él no ha dicho. Dios le dice a Elifaz, ustedes no han estado hablando bien de mí. ¿Se da cuenta? Y así ocurre que fueron estos amigos de Job, cumplieron lo que Dios había dicho. ¿Dónde estaban ellos? Me pregunto cuando Job estaba en aflicción. Ahora, es interesante que veamos a partir del versículo 11, todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima. Yemima, estimado oyente, significa paloma. El de la segunda, Cesia. Bueno, cuando se habla de Cesia es un tipo de condimento. El nombre de la tercera, Keren Hapuk, que significa cuerno de pintura. Bueno, en realidad yo no sé por qué ellos llamarían así a sus hijas, pero así las llamó. El verso 15 nos dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Así que podemos decir que él tenía hasta sus tataranietos alrededor de él. El verso 17 nos dice, y murió Job, viejo y lleno de días. La interesante historia de Job, ¿verdad? Una historia que trata con los problemas del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué es que a veces los impíos prosperan? Aún así, a pesar de que trata estos asuntos, no tenemos allí ninguna respuesta consistente en cuanto a esos temas. Las personas justas a veces sufren. Y lo que nosotros sabemos es que no entendemos la razón de ese sufrimiento. Los pecadores muchas veces prosperan. Nosotros no sabemos por qué razón. Ahora, debido a que nosotros no sabemos las razones, no deberíamos establecer falsas conclusiones como lo hizo Job, que decía, de nada sirve vivir rectamente. De nada sirve intentar ser bueno, porque seré afligido de todas formas. Eso es lo que decía Job. Eran las conclusiones erradas que Job realizó a partir de sus experiencias. De lo que nosotros, estimado oyente, necesitamos darnos cuenta es que el sufrimiento actual no es nada que pueda compararse con aquella gloria que será revelada en nosotros el día que Jesús venga para llevarnos con Él.